Bienvenidos a Filosofía en Serie. Filosofía en Serie no cuenta con financiación. Si te gusta el programa y quieres ayudarnos a seguir adelante, por favor, suscríbete o realiza alguna donación entrando en filosofiaenserie.com.
Todos buscamos la felicidad. La ingente cantidad de libros y cursos de autoayuda que proliferan hoy parece indicar que tenemos problemas para conseguirla. Sin embargo, ya en la Grecia clásica, Epicuro construyó un sistema filosófico concebido para curar los males que aquejan al hombre y permitirle vivir en paz.
Isabel Méndez, bienvenida a Filosofía en Serie.
Muchas gracias por vuestra invitación.
Hoy hablaremos sobre Epicuro y la felicidad. Te empezaría preguntando sobre el porqué de la mala fama de Epicuro. Epicuro es un filósofo al que se le relaciona con el placer entendido como exceso, como falta de moralidad, y tengo entendido que tú nos puedes explicar que esto se aleja completamente de la realidad de lo que proponía Epicuro.
Pues sí, se aleja del discurso propiamente del epicureísmo, porque la filosofía epicúrea se presenta como un remedio para toda la conducta excesiva y desmesurada que era el mal propio de la sociedad de ese momento a juicio de Epicuro. Entonces, lo que él busca es el placer, pero un placer entendido como un estado anímico estable. Él habla del placer como un estado del alma tranquila. Nos habla de la tranquilidad del alma. A ese estado es al que él le llama placer. Incluso nos dice que para llegar a ese estado del alma es necesario que el hombre controle, mida, limite y calcule perfectamente su experiencia placentera a todos los niveles, a nivel de cuerpo y a nivel de mente. Con vistas a conseguir ese fin natural en el hombre, según lo marca el propio Epicuro, está montado todo su discurso filosófico.
Pero nos has hablado del alma, según Epicuro, y tengo entendido que su concepto del alma es extremadamente rompedora en el mundo de la filosofía clásica.
Bueno, la doctrina del alma es importante para la ética porque, aunque Epicuro nos dice que el alma muere, que el alma no pervive porque el alma forma parte de la realidad humana y que tiene juego también en el papel de las sensaciones, en las experiencias, en cómo el hombre se comunica con el mundo. A pesar de eso, el hecho de que defina al hombre como un ser mortal le da todavía mayor importancia al alma, mucho más protagonismo que haciéndola inmortal, porque en el caso de Platón, las diferentes reencarnaciones son oportunidades que tiene el alma para purificarse, para avanzar en su paso por el mundo y conseguir finalmente la purificación, ¿no? Lograr la vida divina, recuperar el rango divino propio del alma, que consiga que el alma actúe como un dios en el mundo. Pero en el caso de Epicuro, el alma no está siendo tratada así por varias razones. Una de ellas es porque Epicuro apuesta por la vida presente, por el presente. Él comenta que no hay que pensar en el pasado, no hay que albergarse en el pasado, porque el pasado ya no existe y el futuro está todavía por venir. Por lo tanto, apuesta por el presente diario del hombre normal y huye de hacer una propuesta macrocósmica en la que el alma esté ubicada.
Dicho esto, con este hombre que Epicuro nos dibuja mortal, con alma material y con esta preponderancia del placer como algo moderado, como una ausencia de dolor, pero no como un exceso, sino como un punto medio, ¿cómo propone Epicuro que el hombre logre ser feliz?
Pues principalmente reconociendo que el hombre es una realidad natural más y que, como todas las realidades naturales, tiene unos límites. Para empezar, el límite temporal, el hombre es mortal. Pero así es como el hombre tiene que leer su realidad natural, como una solución del límite, como un ejemplo de la presencia del límite en la naturaleza. Y el hombre tiene que actuar según límites, es decir, tiene que saber dominar el conocimiento del límite hasta el punto de convertirse él en el dosificador del límite. Con lo cual, puede El sabio, el filósofo, será aquel que a través del análisis del acercamiento que hace a la naturaleza y al acercamiento que hace a la realidad humana, podrá determinar qué es lo que le conviene hacer y qué es lo que no le conviene hacer, y dentro de eso poner límites a las acciones. Es decir, controlar, dice Epicuro, tiene que saber persuadir a la naturaleza, no anularla, no dominarla, sino persuadirla. Es decir, actuar como un elemento más dentro de la naturaleza que está modificando a la naturaleza para convertir el resultado de nuevo en naturaleza.
Para Epicuro, la amistad es un punto central en su concepción de una vida buena. ¿Cómo presenta Epicuro esta comunidad de amigos a la que tendría que aproximarse toda sociedad humana?
Él la basa en la capacidad que tiene el hombre para el diálogo, para la comunicación, para reflejarse en el diálogo. Así es como él entiende, ese es el valor que le da a la relación entre dos personas, entre semejantes, que es lo que viene a significar el término amigo para Epicuro, ¿no? El prójimo es el semejante, es el idéntico a mí o el más parecido a mí. ¿Por qué? Porque se ha mostrado a mí a través de sus palabras en su discurso y se ha mostrado a mí a través de sus acciones coherente con su discurso. Por lo tanto, el amigo es aquel individuo que está frente a mí y que me permite reconocerme a mí en él, a través de él, y establecer una relación con él como la que yo establezco conmigo mismo. Sería como una extensión hacia afuera de la actividad de la autorreflexión que encontramos en autores anteriores en relación con la búsqueda de un conocimiento de una realidad invisible. En el caso del epicureísmo, la visión está completamente también reformulada, ¿no? Es visión hacia afuera, visión de lo que el hombre tiene frente a sí, que es, en el caso del amigo, uno mismo.
Entonces parece que Epicuro exige del amigo que sea parecido a nosotros, lo cual chocaría con las sociedades contemporáneas en que la multiculturalidad y la presencia de grupos con diferentes concepciones de la vida buena presenta ciertos problemas para la convivencia. ¿Significa eso que Epicuro es un filósofo antipolítico?
No, en absoluto. En absoluto. Es más, hay escritos de autores posteriores que son epicúreos que dice, bueno, uno en concreto, que señala que él está escribiendo incluso para los no nacidos, es decir, por amor al hombre. Son sus palabras, ¿eh? Dice, yo estoy escribiendo para que aquellos que todavía no han nacido tengan memoria a través de este documento de los remedios que son útiles para controlar el contagio de enfermedades provenientes de la cultura, provenientes de los intereses sociales, y que lo único que procuran en el hombre es intranquilidad, ¿no? Es desazón y, por lo tanto, infelicidad. Él entiende la comunidad de amigos como una comunidad universal, la propone para todos los hombres de todos los tiempos, con independencia del estado cultural en el que el hombre se concrete, con independencia del lenguaje o del idioma que esté usando, con independencia de los elementos que estén integrando su cultura. ¿Quién es el amigo? El amigo es simplemente aquel en el que se puede confiar porque sus palabras son consecuentes con sus acciones, y a la inversa. Es decir, es aquel que se muestra y es sincero a través no solo de sus palabras, que eso nadie sabe si uno es sincero o no hasta que no se ven, se aprecia cuáles son los hechos que acompañan a esas palabras, sino sobre todo eso con las acciones, ¿no? Las acciones es lo que ratifica la veracidad de las palabras. Entonces, amigos son aquellos en los que se puede confiar, aquellos de los que no cabe sorpresa, ¿no? Aquellos que se conocen en profundidad.
Parece que la filosofía de Epicuro que nos has dibujado es muy sensata y ofrece buenos consejos para la felicidad. ¿Por qué crees que sigue habiendo tantos problemas para alcanzar este objeto de deseo tan inalcanzable como la felicidad, si ya desde tiempos de Epicuro se han identificado los mismos problemas con los que nos seguimos encontrando?
Porque no es fácil hacer lo que nos dicen los epicúreos. Es más, ellos decían que si no se vivía en comunidad y se ayudaban mutuamente los que tenían ese mismo proyecto, era muy difícil conseguirlo independientemente de cualquier organización o estructura social. La comunidad de amigos era necesaria para conseguir el objetivo, el fin que, dice Epicuro, es el adecuado a nuestra naturaleza, que es la felicidad. Es imposible. ¿Por qué? Pues porque el hombre se encuentra con muchos problemas a diario, con muchas, bueno, con muchas experiencias, y si no hay alguien pues que reconduzca el discurso y le recuerde las líneas fundamentales que le ayudan a orientar y a decidir, es muy difícil que lo haga solo.
Si todos estos elementos culturales son los que acaban confundiendo al hombre sobre lo que le permitiría llegar a la felicidad, ¿cómo propone Epicuro escapar a estas determinaciones políticas que impiden al hombre ver cuál es el mejor desarrollo posible de su naturaleza?
La propuesta suya tiene dos momentos. Una de ellas es, bueno, como está haciendo una lectura en términos casi de enfermedad y de medicina, de la situación del momento, él dice que lo primero, el primer remedio, la primera medida que hay que adoptar es la del aislamiento. El aislamiento para evitar el contagio, porque la enfermedad cultural se transmite, se propaga y es muy contagiosa. Entonces él propone el aislamiento, él aconseja vivir oculto. A un segundo nivel, dentro de esta misma línea, él propone una purga. La purga a través de su propuesta filosófica. En este caso, Lucrecio dice que la filosofía de Epicuro, a los ajenos a la filosofía, puede parecer una medicina demasiado amarga, y que él, como poeta, está encargado de endulzar el borde de la copa para que sea más fácil beber el brebaje que contiene. Y, por lo tanto, las propuestas de Epicuro, incluso en su tiempo, podían ser unas propuestas difíciles de aplicar si se estaba muy fuera de la filosofía. Pero él entendía que sí, que el discurso filosófico que él proponía tenía el efecto de un purgante, es decir, ayudaba a eliminar los elementos nocivos de un cuerpo, los elementos que lo estaban enfermando, pero al mismo tiempo rellenaba el vacío que iba dejando la limpieza de lo que enfermaba, ¿no?
Parece entonces que Epicuro propone una filosofía muy apta para la vida cotidiana, para el individuo de a pie, y en contraposición a esto, la filosofía es famosa por sus teorías complejas, por su sobreintelectualización de todos estos temas. ¿Crees entonces que Epicuro, tras entrar en la filosofía, aconseja salir de ella de algún modo?
No, en absoluto. No, porque para él la filosofía es un ejercicio de vida, es una apuesta vital, es un vitalista. Y de lo que se trata es de conseguir, eliminando todo aquello nocivo que procede de la cultura, que procede de las convenciones, que procede de las leyes, que procede del mundo de la política, volver al hombre a su realidad natural, devolverle su identidad. Y de esa manera conseguir que el hombre sea mucho más pleno. Es decir, es una filosofía que es vida. Él mismo dice que al mismo tiempo que filosofar hay que reír. Y hay que atender los asuntos de la vida cotidiana sin abandonar nunca las máximas de la verdadera filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía es el marco en el que todas las actividades humanas, realmente humanas, tienen sentido, porque adquieren valor en la medida en que se enmarcan dentro de los parámetros que indica Epicuro, que son los que indican la virtud, porque consiguen el fin natural de la vida del hombre, que es que sea feliz.
Isabel Méndez, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Acabas de escuchar una edición de Filosofía en Serie. Si el tema te ha parecido interesante y quieres saber más, encontrarás más información en nuestra web, filosofiaenserie.com. Filosofía en Serie es posible gracias a
yo, Aitor Raiz Pitarte,
yo, Pau Ortiz,
y yo mismo, Joan Burdeus.